Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tenemos un programa muy interesante. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! En la portería, dejando su meta cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas, Josemi, y saludos para Juanma, que nos estará oyendo.
Claro que sí. Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, buenos días a todos.
Además, en la grada, como siempre, con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Desde el banquillo hoy, dirigiendo al equipo, un servidor, José Miguel Gracia, sustituyendo al gran Juanma Vidal. Un saludo desde aquí para que se mejore lo más pronto posible. Le dedicamos desde aquí este programa. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 17 de la mañana. Esto empieza ya. Vamos a empezar nuestro repaso a la jornada con el partidazo que enfrentó al Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao. Nos lo analizan Ricarte y José.
Escasa solidez defensiva de los de Zidane contra un Athletic que supo aprovechar los errores del equipo blanco. 4-2 fue el resultado en un partido en el que Danilo y Carvajal cedieron muchos centros. Ramos y Varane, por su parte, no se impusieron en el área para despejarlos y atajar el peligro. La gran ausencia fue Marcelo, que se notó mucho por su banda en la que estuvo precisamente Carvajal.
Pese a todo, Josemi, los datos arrojan un dominio del Real Madrid, como era de esperar. Los blancos hicieron 8 tiros a puerta frente a los 3 del Atleti. Aún así, en llegadas totales las diferencias se redujeron. 16 del Real Madrid por tan solo 11 del Atleti. La otra nota dominante fueron los 10 fuera de juego del club merengue. Los goles fueron de Cristiano Ronaldo por partida doble, Kroos y James por parte del Madrid. Del Atleti marcaron Eraso y Elustondo.
Zidane apuntaba al final del partido que fue un gran duelo contra un rival de nivel y que las sensaciones que les dejaba el partido era de estar preparados para el miércoles en Champions.
Bueno, más completo, no sé si más completo. Lo importante siempre para nosotros es dar el máximo y al final ganar el partido, ¿sabes? Estamos bien físicamente, estamos bien en el juego. Estoy muy contento de lo que hicimos hoy con un rival muy bueno. Entonces estamos preparados.
Valverde, técnico del Atleti, por su parte, lamentaba la derrota por las consecuencias que tiene en la clasificación.
Hombre, nuestra intención es mantener siempre la perspectiva de mirar hacia adelante. Lo que pasa que, bueno, es verdad que el Villarreal se ha ido muy arriba. Antes de empezar jornada nos llevaba 10 puntos, no sabemos cómo vamos a terminar, pero en cualquier caso, ese pensamiento lo tenemos, reconociendo que, hombre, que lógicamente es difícil. También sabíamos que veníamos a un campo complicado, que el poder perder aquí era una de las posibilidades, a pesar de que hemos intentado ganar desde el inicio. Nosotros mantenemos siempre el espíritu de ir y de mirar hacia adelante.
Viajamos ahora hacia el norte. Entre los montes asturianos se jugó desde el Molinón el Sporting Rayo Vallecano. Aurora.
Fútbol en estado puro en lo que se vio en Gijón. Sporting 2, Rayo 2 fue el resultado final tras un partido en el que el Rayo se llevó la posesión con más del 60%, pero que los puntos se repartieron entre ambos conjuntos. Las ocasiones del gol estuvieron repartidas, aunque el Rayo hizo más tiros fuera. Los goles los pusieron Guerrero y Halilovic por parte del Sporting y Mico y Juzabed para el Rayo. Paco Gémez opinaba que fue un gran partido para el aficionado al fútbol y que cualquier resultado sería justo.
La gente que se haya tenido la buena idea de sentarse en su casa a ver el partido, de venir aquí, creo que bueno, habrán sufrido, unos más, otros menos, pero creo que al final todos se han debido de pasar bien, ¿no? Porque yo creo que hemos visto un gran espectáculo, ¿no? Creo que hoy tanto Sporting como Rayo han demostrado que se puede jugar bien al fútbol, que se puede ser intenso, que se puede ser competitivo, a pesar de ser equipos muy humildes, pero una vez que sale al campo y el balón empieza a rodar, creo que eso queda en un segundo plano, ¿no? Y hoy los dos equipos han demostrado muchísimo, muchísimo, ¿no? De verdad que por momento el resultado podía haber sido cualquiera, pero bueno, ante un rival muy complicado y ante un campo muy difícil, porque el campo estaba muy difícil, creo que hoy debemos estar satisfechos todos, ¿no?
El Pito Velardo se marchaba con sensaciones parecidas. Da las gracias al equipo por el trabajo bien realizado y por el punto conseguido.
Bueno, pues yo he visto un gran partido por parte de los dos equipos. Creo que el Sporting ha hecho un muy buen encuentro. Tuvimos opciones de, con el 2-1, poder haber metido el tercero. Después ellos nos empatan y tuvieron opciones para el 2-3. Yo creo que se ha visto un gran partido por dos equipos que han intentado un fútbol de ataque y de presión arriba sobre arriba los dos. Hemos sumado un punto más, podían haber sido tres, podía no haber sido ninguno, porque ha habido diversas fases durante el partido, pero bueno, el equipo yo creo que ha vuelto a jugar muy bien, se ha dejado la piel en el campo y bueno, un punto más.
Duelo entre dos grandes de la Liga, desde La Plana, Villarreal-Málaga. José Antonio.
Así es, José, me ganó en el Madrigal 1-0 el Villarreal a los malacitanos con un solitario gol de Soldado. El submarino amarillo empezó el partido enganchado durante la primera media hora del encuentro, en el que asediaron la portería de Kameni. Pese a todo, el Málaga reaccionó, aunque eso sí, sin resultados. Las ocasiones creadas en la segunda parte no sirvieron de mucho. Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, salía satisfecho a la rueda de prensa después del resultado de su equipo. Espera, por otro lado, que tenga su repercusión en la clasificación liguera.
A ver si nos sirve para quedar muy arriba en la clasificación. Ojalá seamos capaces de continuar con esta racha, ya que estamos, yo creo que en el nivel máximo que podemos dar y muy satisfechos. Tenemos que estar, yo creo que orgullosos de esta plantilla, de cómo entrena, cómo compite. Competir yo creo que es el reflejo de cómo entrena y cómo entrena muy bien, extraordinariamente bien todos los días, pues luego lo refrenda en la competición.
Javi Gracia, técnico del Málaga, admitió que su equipo no salió demasiado bien al inicio del partido y que no pudo cambiar con el corazón lo que la cabeza no le permitió.
Bueno, creo que ha transcurrido un poco por lo que esperábamos, un partido ante un rival muy potente, con muchas dificultades para encontrar ocasiones de gol, un equipo que concede muy poco en su buena defensa. Y a pesar de todo, pues bueno, creo que hemos comenzado en el partido. Es cierto que ellos han salido mucho más acertados que nosotros y cuando nos hemos un poco dado cuenta ya llevábamos un gol en contra. Hemos tenido la opción más clara por nuestra parte de haber podido empatar en la acción de Chop. No lo hemos hecho y bueno, luego poco a poco sí que es cierto en la segunda parte, pues con mucho corazón, pero con tan poco claridad en nuestras ocasiones, pues hemos intentado pues empatar el partido y no ha sido posible.
Bajamos a Valencia. En Mestalla, duelo de necesidades entre el Valencia y el Español. Ricarte.
Los Chess remontaron un partido que se les puso cuesta arriba al inicio de la segunda parte con un gol de Duarte. Los de Neville consiguieron reaccionar y desde el minuto 70 las ocasiones empezaron a entrar. Negredo y Cherichev marcaban en favor de los murciélagos. Los jugadores lo dieron todo. Cayeron lesionados Mamadou, Silla y Bulli del Español y Abdenur del Valencia. Galca opinaba que el Español ha dado la cara frente a un Valencia muy acertado.
Hoy el equipo ha dado la cara, ha peleado, ha luchado. Hemos tenido ocasiones muy claras para ganar el partido. No pudo ser, pero si ya lo dije las otras veces, porque si tenemos acierto seguramente que hubiéramos ganado más partidos. Hoy sí que hemos tenido ocasiones muy claras para llevarnos el partido y no ha sido así.
Neville, por su parte, se marchaba satisfecho con la grada de Mestalla después de salvar esta semana su puesto.
Sí. Lo que nos dice el partido de hoy es que el fútbol no es necesariamente solamente un gran juego. Quizá el juego contra el Sporting fue mejor que el de hoy, más sólido, más redondeado, más pulido, pero hoy hemos conseguido un resultado que no conseguimos contra el Sporting. Estoy contento. Y esto lo que nos exige es dar otro paso más hacia adelante. Todavía queda mucho trabajo y creo que tenemos que seguir trabajando, igual que estamos haciendo ahora. El ánimo que han mostrado hacia el final, hemos sufrido, ¿eh? Creo que ha sido increíble. La afición ha sido una pasada, sobre todo cuando estábamos por abajo. Y han seguido con el equipo, han seguido con los jugadores, han seguido conmigo, han seguido apoyando. El Español estaba jugando muy bien en ese momento, pero creo que cuando nos marcaron, creo que hemos respondido con los mejores 15-20 minutos del partido para conseguir ganar 2-1. Esto no es táctica ni el entrenador, sino cómo el aficionado ha apoyado al equipo tras recibir el primer gol del Español.
Pasamos ahora a Riazor, donde bajo la sombra de la Torre de Hércules se jugó el Deportivo Betis, Aurora.
Gran partido de los gallegos en el que dominaron desde el inicio. Los datos lo confirman, 11 llegadas a puerta del Depor frente a las 2 del Betis. Los goles del Deportivo fueron de Bergantiños y Faisal. Los del Betis llegaron a partir de errores defensivos de los coruñeses y de la mano de Musonda y Vargas. Víctor Sánchez se iba del encuentro pensando que han hecho uno de sus mejores partidos, aunque admite que los errores les penalizan mucho.
Pues qué vamos a hacer, empatamos con ovación de nuestra afición a los jugadores y no podemos nada más que decir eso. Partidazo que hemos hecho, de los mejores sin duda de la temporada. No sé en cuánto estará el récord de remates en un partido a la portería rival, pero me han pasado una estadística que hemos hecho 25. De la estadística que manejamos nosotros de ocasiones claras, que nosotros consideramos claras, han sido 15, que son muchísimas. Entendemos que nuestros jugadores solo podemos felicitarles por el partido, por el esfuerzo. Todos los equipos tienen equivocaciones a lo largo de los partidos, porque por eso se compite en el máximo nivel y los rivales también proponen y te generan dificultades. Lo que pasa es que nos están penalizando muchísimo. Hoy nos hemos equivocado, pues yo creo que 3 veces y hemos recibido 2 goles.
Por su lado, Merino daba la enhorabuena al Deportivo por uno de los mejores partidos que ha visto el entrenador del Betis.
Yo creo que para el espectador ha sido un partido vibrante, intenso, con bastantes oportunidades de gol. Un empate 2-2, pero se han podido meter algún que otro gol más. A mí, en línea general, el Depor me ha encantado hoy. Hemos sacado un punto ante un muy buen equipo. Tanto Lucas como Luis Alberto, Faical, Cani han estado finos, han elaborado muy mucho. Han jugado mucho por dentro, los laterales también dando profundidad, y la verdad que hemos sacado un punto en un campo muy difícil y para mí de los mejores partidos que he visto yo al Deportivo de La Coruña.
Muchas gracias, Aurora. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el resto de partidos de la jornada.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 900-32-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Turno ahora para el otro partidazo de la jornada, que enfrentó al Barça y al Celta. Los azulgranas se tomaron la revancha por lo que pasó en el partido de la primera vuelta y golearon a un Celta que probablemente no mereció tanto castigo. Los tantos de Messi, Rakitic, Neymar y un hat-trick de Suárez certificaron el triunfo. Por su parte, el tanto del Celta fue obra de Guidetti.
Partido competido en el que el Celta dio la cara a pesar de todas las bajas que traía para el partido. Finalmente el Barça disparó 20 veces, mientras que los visitantes lo hicieron 10 veces. En cuanto a la posesión, el Barça se la llevó con un 64%.
En rueda de prensa, Luis Enrique valoraba el gran partido de su equipo.
Contra el Celta no hay ni partido fácil, ni una acción tranquila, ni nada que se le parezca. Considero que hemos hecho una muy buena primera parte, quizás no demasiado precisos en las últimas acciones, cuando hemos tenido la oportunidad de encarar a su línea defensiva. Con relativa ventaja, nos ha faltado quizás un poco de finura en esos últimos metros en la primera parte, pero por contra hemos generado muchas situaciones de superioridad, desbordando en uno contra uno. Hemos provocado que 3 jugadores de su línea defensiva, de los 4, tuvieran tarjeta, con lo que significa y con lo que condiciona eso a un defensor de cara a la segunda parte. Y en la segunda parte, pues bueno, hemos seguido al mismo ritmo, hemos estado todavía más espectaculares y más efectivos en esos últimos metros, y cuando estos jugadores llegan con situaciones ventajosas, hemos atacado muy bien la profundidad desde segunda línea, jugadores únicos en desborde y hemos conseguido doblegar al Celta. Nos ha costado mucho, como lo esperábamos, pero a pesar de que el resultado diga que pueda parecer un partido fácil, para nada, ha sido muy complicado y estamos muy contentos por esta victoria que nos refuerza y nos mantiene líderes.
El Toto Berizzo, por su parte, analizaba el partido de sus jugadores.
Y para contener tanto ataque, me parece que necesitábamos de una justeza que no tuvimos en la segunda parte. En la primera parte sí, todo el mundo estuvo cerca de la marca, la presión fue coordinada, quitamos mucho, inclusive no sufrimos situaciones en contra. En la segunda creo que el talento de los futbolistas de ataque del Barça se impone a nuestra organización y convierten, me parece, más goles de lo que el partido había transmitido.
Vamos con la Real Sociedad, que parece que continúa con su buena racha, Ricarte.
Así es, José Miguel. La Real sigue contando sus partidos por triunfos y consigue una gran victoria en casa frente al Granada. El equipo parece que por fin responde a lo que Eusebio les pedía y las cosas comienzan a ir bien. Jonatas y Olazábal por partida doble firmaron los goles que le dieron la victoria a los locales. En sala de prensa, Eusebio hablaba de un partido igualado.
Sí, que ha sido un partido igualado. Igualado, he empezado con mucho ritmo, con mucha intensidad. Bueno, nos hemos encontrado a un Granada preparado para aprovechar la velocidad de su gente de arriba, con mucha intensidad en las disputas, y el primer tiempo pues ha estado así, igualado. Nosotros lo bueno es como que hemos entrado al partido muy bien, también igualando su intensidad, igualando su ritmo e intentando aprovechar nuestras opciones, ¿no? Y en ese sentido, en el primer tiempo hemos estado más acertados, hemos tenido, bueno, la claridad de nuestra gente de arriba y su calidad para determinar la balanza durante esa parte de nuestro lado.
Por su parte, José Ramón Sandoval analizaba el partido de los suyos.
Bueno, yo creo que el Granada ha empezado bien el partido, ¿no? Hemos tenido 20 minutos increíbles, apretando bien arriba, la salida del balón de ellos, creando las dudas, tirando el balón fuera del campo más veces que dentro de ellos. Creo que sabíamos que jugando así podíamos provocar alguna acción que nos daría la opción de ponernos por delante del marcador. Sabíamos que si nos poníamos por detrás iba a ser más difícil, porque la Real Sociedad venía de ganar 0-5 fuera y con el marcador a favor, al final sus jugadores de arriba más determinantes alguna vez te aparecen y cuando te aparecen te hacen muchísimo daño a la espalda.
Y ya que hablamos de rachas positivas, vámonos ahora a Sevilla, José.
Así es, José, mi nueva victoria del Sevilla que le sirve para sentarse en los puestos de Europa League y para acercarse a la zona de Champions League. Triunfo merecido de los locales que no consiguieron abrir el marcador hasta bien entrada la segunda mitad. Los tantos del Sevilla fueron obra de Verbanega y de Kevin Gameiro. En la sala de prensa, Unai Emery analizaba el partido realizado por sus jugadores.
El partido tenía el riesgo, entre comillas, de cómo nos activábamos y cómo respondíamos después de lo que hemos vivido estas dos semanas con mucha intensidad. La semifinal, pues lógicamente, deja secuelas en cuanto a esa respuesta de intensidad en cuanto a la mentalidad, que después de ello, la reactivación rápida en lo que supone la Liga era importante.
Quique Setién, por su parte, lamentó la falta de acierto de los suyos.
Bueno, sí, realmente la primera parte yo creo que hemos estado muy bien, hemos conseguido evitar que nos creasen problemas, hemos salido un montón de veces a la contra con posibilidades de haber podido hacer más daño. Solo hemos podido prácticamente finalizar alguna jugada concreta, pero las posibilidades y las llegadas hasta las cercanías del área han sido numerosas. Luego nos ha faltado ahí un poco de maldad y un poco más de yo creo que hemos controlado bien el partido y hemos hecho el nuestro.
Partido importante también el vivido en Ipurúa, Aurora.
Así es, ambos equipos se jugaban mucho en sus diferentes objetivos. Mientras que el Eibar necesitaba la victoria para mantenerse en los puestos europeos, el Levante necesitaba ganar para poder salir del descenso. Finalmente fueron los armeros quienes, gracias a los goles de Borja Bastón y Adrián, consiguieron hacerse con la victoria. En rueda de prensa, Mendilibar valoraba la victoria de su equipo.
Sí, es verdad, ¿no? Ya con tres partidos seguidos perdidos viene el colista, si no ganas o si pierdes, porque el empate tampoco era malo, ¿no? Pero sí, porque han perdido todos los demás, pero si pierdes, pues empiezan los pensamientos malos de la temporada pasada, de lo que nos pasó el año pasado, tal. Y entonces, sí, es verdad que pues un poco en todo, en el club, en los jugadores, en la afición, un poco en todos, ¿no? nos ha venido bien el ganar bien 2-0 sin pasar apuros en teoría, sin estar sufriendo hasta el último momento. Y bueno, y se ha notado, ¿no? Pues un poco en la afición, los jugadores, los abrazos del final del partido y un poco en todo, ¿no? Creo que ha sido un buen partido, que hemos sabido jugar con cabeza, sin nervios, y que a veces no es fácil jugar estos, no son fáciles jugar estos partidos.
Por el otro lado, Rubi, técnico del Levante, lamentaba que sus jugadores no aprovecharan sus ocasiones.
Sí, creo que hemos salido bastante bien al terreno de juego, incluso provocando esta primera ocasión. No la hemos transformado y luego ha llegado el ratón de Leibar, ha empezado a ser más fuerte en las disputas, en las caídas, en meternos atrás. Cuando el partido estaba bastante bien encaminado, yo creo, pero bueno, han aprovechado su momento de superioridad, nosotros no hemos aprovechado nuestro momento de superioridad para marcar, y a partir de ahí con el 1-0 pues cada vez te hace más una montaña y no hemos podido dar la vuelta. La segunda parte hemos intentado cosas diferentes, pero bueno, no es nuestro momento, está claro.
Bueno, y cerramos la jornada con un derbi madrileño, José.
Victoria por la mínima del Atlético frente al Getafe gracias a un tempranero gol de Fernando Torres. Partido bastante flojo de los de Simeone, que básicamente se centraron en defender el marcador sin buscar con muchas ganas la portería de Guaita. El Cholo, técnico del Atlético de Madrid, decía en rueda de prensa que su equipo bajó el nivel en la segunda parte.
Bueno, sí, la verdad que en esa faceta de resultados son importantes. Cada vez igualmente que venimos acá puntualmente a Getafe nos cuesta, y se hace el partido siempre duro, durísimo. Ellos han trabajado muy bien con la pelota, posiblemente no han tenido situaciones de gol, pero sí nosotros habíamos empezado muy fuerte. Creo que hasta el golpe de Gaby el equipo estaba muy bien, y después de a poco empezó a perder esa consistencia, esa velocidad con la cual había arrancado el partido. En el segundo tiempo creo que fue un partido más de posesión del rival y poca participación nuestra ofensiva, salvo en los últimos minutos cuando el equipo logró tener la pelota para que el resultado sea favorable.
Fran Escribá, entrenador del Getafe, valoró el buen partido de los suyos a pesar del mal resultado.
Bueno, malas evidentemente porque perdimos, porque encajamos un gol muy rápido y ya nos condicionó el resto del partido. Por lo demás, bien, el equipo yo creo que hizo un buen partido, que dio la cara, que buscó el empate, no se vino abajo, que hubiera sido más viniendo como ya veníamos de encajar goles pronto y intentó un equipo tan grande encajar que no se cayese, y la verdad es que no se cayeron. Y en ese sentido estoy orgulloso de los jugadores porque creo que hicieron un partido y lo dieron todo para al menos haber empatado.
Muchas gracias, José. Con esto cerramos la 24ª jornada de Liga y volvemos enseguida con la segunda división.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Llega el momento de repasar la segunda división con José Antonio González. José, ¿qué resultado nos ha dejado la jornada 25 del fútbol de plata español?
José mía, apasionante está la liga adelante. Empate del líder, el Alavés, en Anduba, ante un Mirandés que la verdad que mereció ganar incluso el partido. El equipo vasco salió vivo y se coloca con nada más ni nada menos que 47 puntos. Victoria también, victoria en este caso de Leganés por 2-0 a Osasuna, que le permite dormir esta semana segundo con 43 puntos. Victoria también del Oviedo por 1-0 ante el Tenerife, con un tanto del delantero Toché, que la verdad que está que se sale 12 dianas, suma ya esta temporada. Y por último, derrotas del Córdoba, Albacete, Huesca, Almería y Elche. Esta última la analizaremos con Jerónimo Tormo, director de Deportes Cope Elche.
Muy bien, José, pues si te parece vamos allá con esa entrevista, Jerónimo Tormo.
Hola, buenas. Jerónimo Tormo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas. Director de Deportes Cope Elche y narrador de Tiempo de Juego.
Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Es un auténtico placer poder contar con usted en nuestro programa y, bueno, antes de nada, darle las gracias por concedernos esta entrevista.
Nada, hombre, a vosotros.
El Elche ha caído esta semana contra el Nástic por 1-0. Y qué injusto fue el fútbol con el Elche en el Nou Estadi de Tarragona, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que también me quedo con las palabras de Rubén Baraja, ¿no? A este equipo no se le puede reprochar nada y evidentemente menos se le puede reprochar en el partido contra el Nástic, pero sí que es cierto que hablar de justicia en el mundo del fútbol es hablar al final de cuentas de goles. El Nástic marcó uno, el Elche se quedó con la miel en los labios, esa falta de puntería que también es cierto que parece que se está viviendo de una sexual independencia durante esta temporada. Y que pues parece que cuando el Pichichi no está, pues al equipo le cuesta un mundo el poder ver portería. Pero más allá de justicias o de injusticias, yo creo que al final lo que hay que quedarse es con esa sensación de que el equipo lo pone todo. Además hay una frase de Baraja tras el partido en Tarragona en donde él precisamente habla sobre esa racha y habla y la califica como de anécdota.
Sí, quizás lo más positivo fue que el Elche, tras el mazazo del 1-0, quiso ser protagonista y de hecho lo fue, y todo esto fuera de casa y sin el goleador del equipo.
Sí, es esa personalidad, ¿no?, que tanto le hemos reclamado al equipo y que ayer pudimos verlo, bueno, en este caso el sábado le pudimos ver en el Nou Estadi de Tarragona. Sí que es cierto que yo me quedo con esa sensación de por qué no haber ofrecido durante los 90 minutos de juego los mismos argumentos, porque sí que hay ciertas fases del partido en la segunda parte donde el equipo pues baja un poco el pistón, quita el pie del acelerador. Sí es cierto que hay cambios, como por ejemplo el de Nikos Bergos, que a mi parecer se utilizan o se quieren aprovechar con una intención como es la de colgar balones al área. Es justamente en ese momento cuando el griego está sobre el terreno de juego, cuando el equipo pues precisamente carece de eso. Y además me quedo también, ¿no?, con esos 10 primeros minutos del partido en donde al equipo le cuesta entrar. Fruto de ello también está esa falta de contundencia, esa falta de intensidad que cuesta el primer tanto. Pero yo creo que en líneas generales, teniendo en cuenta que no puedes tampoco mantener la intensidad durante los 90 minutos de juego, aunque debe ser el objetivo, pues yo creo que se puede hablar de un partido en donde el equipo se supo sobreponer a las circunstancias, a las situaciones, y como tú bien dices, pues se pudo jugar con esa personalidad que, bueno, que si la sigues luciendo durante todo lo que resta de temporada, pues esperemos que por lo menos como mínimo te pueda llevar ese playoff de ascenso a la primera división.
Sí, bueno, usted habla de resultado anecdótico, pero ¿cree que al conjunto franjiverde le puede pasar de alguna manera factura esta derrota, más allá de perder 3 puntos ante un rival directo?
No creo, sobre todo porque este Elche ya ha demostrado durante la temporada que más allá de que te pueda gustar más o menos su juego, que quieras apostar por un juego más vistoso, por un juego más práctico, lo que este equipo ha demostrado siempre ha sido que se sabe levantar, que a pesar de los golpes sabe dar la cara en la jornada siguiente. Y yo no creo que una derrota contra el Nástic, que también hay que recordar que es un rival, por mucho que a Baraja no le guste pronunciar la palabra ascenso, a día de hoy es un rival directo, por el mismo objetivo que tiene el Elche, que es estar en el playoff de ascenso. A mí, que me cuenten que el equipo tiene el objetivo de salvar la categoría, lo veo bien a principio de temporada, pero cuando ya estás con la segunda vuelta empezada, cuando tienes la ventaja que tienes respecto al descenso a la segunda división B y cuando estás ya colindando también con puestos de ascenso directo a la primera división, yo creo que el objetivo de todo profesional es el de querer más.
Claro, Gelo, lo que parece incuestionable es que este equipo tiene mucho mérito, porque recordemos que el Elche comenzó a fichar casi al final del periodo veraniego.
Sí, pero fichó muy bien, y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Las notas hay que ponerlas siempre al final de temporada, de nada vale ahora hablar de los resultados. Yo es que, sinceramente, acordarme ahora del verano en pleno mes de febrero, pues me queda bastante lejano. Yo siempre le he pedido al equipo el saber dónde está, y a día de hoy el equipo está en una muy buena posición.
Y respecto al técnico Rubén Baraja, ¿cómo valora al entrenador vallisoletano por lo visto hasta ahora?
Pues la verdad es que Baraja me deja dudas. Baraja me deja dudas, sobre todo son dudas que genera el propio entrenador. Yo creo que Baraja empezó con una idea clara de juego, además teniendo mimbres para poder ponerlo en práctica. Yo creo que a nadie se nos olvida esas 6 primeras jornadas de liga en donde el Elche hizo muy buen fútbol, y ojo, no solamente hizo muy buen fútbol, sino que además sacó muy buenos resultados y consiguió devolver la ilusión. Pero a raíz de esas 2 goleadas contra el Llagostera en Palamós y contra el Mirandés en el Martínez Valero, parece que algo cambia en el técnico del Elche. que cierto es que se sabe también versionar, que se sabe también adaptar. Cambia un fútbol que era vistoso, apuesta por un fútbol práctico, sí que es cierto que es un fútbol más miedoso, un fútbol en donde se deja de lado esa vistosidad, donde quizás se apuesta más por la seguridad defensiva, pero claro, también es cierto que gracias a ese fútbol el equipo ha conseguido sacar resultados, ha conseguido sacar números, por lo tanto, poco se le puede reprochar al técnico del Elche. Yo creo que Baraja tiene mimbres para poder jugar más y mejor al fútbol. Pero claro, cuando tú pruebas las mieles del éxito, cuando pruebas a jugar otro tipo de fútbol, que es el de mantener la portería a cero, y te preocupas más por eso, y encima los resultados te acompañan, pues no se le puede discutir. Pero bueno, aquí estamos para opinar, y lo que es indudable es que a día de hoy el juego del Elche es muy práctico, no es tan vistoso como a principio de temporada. Te sacan resultados, pero una cosa es que te guste más y otra cosa es que te guste menos.
El equipo de Rubén Baraja tiene ahora mismo, como ya ha comentado usted, 38 puntos, está a uno de la zona de playoff. ¿Cree que este Elche puede dar más de sí o, por el contrario, usted piensa que los jugadores tienen ya poco margen de mejora?
No, yo creo que este equipo tiene todavía mucho que decir. Yo creo que este equipo ha perdido puntos por el camino que a día de hoy le harían estar en una mejor posición, sin ir más lejos, partidos que quizás se tenía que haber sumado, como es, por ejemplo, el del Carlos Belmonte, partidos como el del Club Deportivo Tenerife en el Martínez Valero, partidos como el del Numancia de hace dos jornadas también en el Estadio Franciguero. Yo creo que este Elche se merece más puntos de los que llevan en el casillero. Sí que es cierto que ha habido jornadas en donde quizás el equipo pues también ha sabido tirar, ya no sé si decirlo de suerte, si de seguridad defensiva.
Jero, a ver si con su ayuda podemos aclarar un poco mejor la situación del Elche en la parcela extradeportiva. El Instituto Valenciano de Finanzas, el IVF, dispone del 55,15% del accionariado y lo quiere vender. ¿A usted qué le parecería que el club estuviera en manos de un extranjero? Porque ahora mismo las únicas ofertas que parece que llegan son desde fuera de nuestras fronteras.
Pues mira, es una pregunta que el pasado viernes precisamente le hacíamos al director del Instituto Valenciano de Finanzas, a Manuel Illueca, en los micrófonos de Deportes Copelche. Hablábamos precisamente sobre eso, ¿no? Sobre las ofertas que pueda tener a día de hoy el ente autonómico sobre la mesa por ese paquete accionarial del Elche Club de Fútbol. Yo, sinceramente, tengo bastantes dudas de que a día de hoy el IVF tenga ofertas que considere válidas. No digo que no tenga ofertas, pero sí que sean ofertas serias, que sean ofertas que satisfagan a día de hoy ese valor de 14 millones de euros que en su día el IVF prestó al Elche Club de Fútbol. No creo que a día de hoy sea cuestión de valorar qué es mejor para un Elche Club de Fútbol. Si una oferta nacional, si una oferta internacional o incluso una oferta local. Se habla mucho, ¿no?, de ese miedo que se pueda tener de que venga cualquier inversor extranjero, sobre todo porque las experiencias en el mundo del fútbol no han sido buenas. Pero claro, nos acordamos siempre de las experiencias en el mundo del fútbol que no han sido buenas, pero no nos acordamos de las que han sido buenas. Salvando las distancias, yo creo que hay un Paris Saint-Germain en competición francesa que tiene capital extranjero y que nadie tiene ni una sola queja en París. Yo creo que hay un capital ruso en el Chelsea, como Roman Abramovich, que tampoco tienen ninguna queja en Londres. Evidentemente, salvando las distancias. Aquí siempre nos fijamos en las inversiones extranjeras que salen rana, pero no nos fijamos en las inversiones extranjeras que salen de forma positiva. Aún así, por si fuera más, yo creo que también tenemos que mirar un poquito más allá y tenemos que darnos cuenta de que a día de hoy, en el Elche Club de Fútbol, más cercano que los empresarios que han habido, que han sido de la propia ciudad, no va a haber nadie. Y al Elche Club de Fútbol no se acuerde cómo está a día de hoy, precisamente por esos dirigentes ilicitanos. Yo, en el tema del IVF, siempre he tenido una idea muy clara y me parece que no se le está dando la importancia que a día de hoy se le tiene que dar a la situación que está viviendo el Elche. A día de hoy el Elche Club de Fútbol no lo gobierna, no lo dirige el Elche Club de Fútbol. A día de hoy el Elche Club de Fútbol lo dirige el Instituto Valenciano de Finanzas. La mejor prueba la tenemos en esa fundación Franciguero de patronos que durante el pasado siempre se han vanagloriado de abusar de esa dictadura accionarial, de poder imponer su razonamiento a pesar de la disconformidad del entorno. Y durante la semana pasada
recibieron una cura de humildad cuando el IVF les dijo lo que tenían que hacer. Toda esa gente que durante estos últimos meses e incluso años ha sido la que ha dirigido al Elche Club de Fútbol, se dio cuenta, abrió los ojos de que a día de hoy el Elche Club de Fútbol ya no lo controlan ellos. Y toda esta situación no viene ni más ni menos que por un préstamo que se pedía en el año 2011 de 14 millones de euros, que parece que pedir préstamos a día de hoy es muy fácil, es muy sencillo, pero los préstamos hay que pagarlos, ¿eh? Y las acciones tienen consecuencias. Si tú no eres capaz de abonar desde la segunda letra ese préstamo de devolución de 14 millones de euros, el tiempo te acaba cogiendo, y el tiempo, aunque sea 4 o 5 años después, tiene también ese recorrido, y lo que te hace es darte cuenta de que lo que tú hiciste en el pasado ahora repercute en que el Elche Club de Fútbol puede caer en manos de extranjeros. Pues os recuerdo que aquel consejo de administración encabezado por José Sepulcre pidió 14 millones de euros. No sé sinceramente dónde los llegó a invertir, por muchas pruebas que aportara en aquel momento el expresidente. Lo que sí sé es que a día de hoy el expresidente y su consejo de administración y todos los que han venido después no pagaron, y a día de hoy el Elche Club de Fútbol, pues no sé si es bueno, no sé si es malo, pero lo que sí sé es que a día de hoy va a caer en manos de terceros. Yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje y nos tenemos que dar cuenta de que a día de hoy el Elche Club de Fútbol está en venta porque hubo una nefasta gestión que difícilmente se va a poder repetir, porque difícilmente se va a poder hacer tan mal como se hizo en su momento.
Claro, eso le iba a comentar, Jero, porque al final a la ampliación de capital prevista por el Consejo Gestor no se le ha dado luz verde, asesorada en este caso por el IVF. ¿Por qué no se ha llevado a cabo finalmente esta ampliación?
Sí, pero más que asesorada, yo creo que advertida. En el contrato de prenda que se firma en el año 2011 entre el Elche Club de Fútbol, la Fundación del Elche Club de Fútbol y el Instituto Valenciano de Finanzas, el IVF lo que hace es querer tener una garantía en caso de que el Elche Club de Fútbol no devolviera los 14 millones de euros. Y como tal, esos 14 millones de euros que se inyectan en el capital social del Elche Club de Fútbol, lo que se hace es tener una contraprestación. Es decir, esos 14 millones de euros transformados en acciones sería lo que el IVF tendría en caso de que el Elche Club de Fútbol no devolviera ese importe que se prestó, como digo, en el año 2011. Además, hay una cláusula dentro de ese contrato de prenda que contamos en Deportes Cope Elche, concretamente la cláusula 4, en donde se especifica que el Elche Club de Fútbol no puede variar el capital social de la entidad franjiverde siempre y cuando repercuta en la pérdida de la mayoría del IVF. Es decir, no se puede hacer una ampliación de capital como la que pretendía hacer el Elche Club de Fútbol de poco más de 1.300.000 euros, porque haría que el IVF perdiera el 50%, perdiera la mayoría absoluta, vamos, que el paquete general se diluyera por debajo del 50,1%. Ante eso, el IVF, que no es tonto, y el IVF, que sabe lo que tiene que hacer a día de hoy, que es vender el Elche Club de Fútbol, se niega. Si nos vamos a los contratos y hacemos valer los contratos y hablamos en términos jurídicos, pues evidentemente la fundación estaba atada de pies y manos. Yo lo que no entiendo, y ahí es donde a mí me gustaría muchas veces que se me dieran explicaciones, es si conociendo esa cláusula, el Elche Club de Fútbol, que a día de hoy conocemos con sus consejeros, esos consejeros que pidieron dinero durante el pasado verano, no solamente a aficionados, sino también a empresarios, caso de Juan Perán de Picolinos, si conocían esa cláusula 4 y sabían que el IVF se podía negar a la ampliación de capital, si ellos abusaron de la confianza, tanto de aficionados como de empresarios. Porque yo lo que tengo claro es que si no puedo hacer una ampliación de capital, lo último que hago es pedir dinero a aficionados para hacer una ampliación de capital que luego no voy a poder hacer y que, por lo tanto, luego no voy a poder devolver. Yo creo que las cosas, cuando se plantean, lo primero que se tienen que hacer es poder cumplirlas. Yo creo que eso es lo más importante. Luego puedes fallar o luego puedes no fallar. Puede ser lo mejor o lo peor para el Elche Club de Fútbol. Pero lo que tú a día de hoy tienes que hacer es, si planteo una ampliación de capital, tengo que poder hacerla. Si planteo un expediente de regulación de empleo, tengo que poder hacerlo. Porque si al final no lo hago, lo único que estoy dando es una imagen, pues, de falta de conocimiento y sobre todo de prepotencia en esos dirigentes que muchas veces parece que piensan que están por encima del bien y del mal y que luego llegan las curas de humildad
y pasa lo que pasa. Y la imagen al final no es la que sale dañada, la de esos dirigentes, sino la del Elche Club de Fútbol.
Claro. Entonces, Jero, ¿cuál es la deuda total del Elche ahora mismo?
Bueno, hablar ahora mismo de la deuda total del Elche yo creo que es una quimera. Si nos centramos en el pasivo que tiene presentado el club en ese concurso de acreedores, este de los 40 millones de euros, creo que estamos hablando. Estamos hablando de una deuda que supera los 40 millones de euros, claro. Incluimos ahí también la deuda del Instituto Valenciano de Finanzas, que está también en torno a eso, a los 14 millones de euros, porque siempre se nos ha dicho desde el Elche Club de Fútbol que esos 14 millones de euros corresponden a la fundación. No me queda tan claro que a día de hoy correspondan a la fundación el pagarlos. Y no lo digo yo, lo dice Manuel Illueca, director del IVF. Lo puede decir en breve también la Comisión Europea, lo puede decir Bruselas, si considera que la fundación es una sociedad pantalla y que es ese trasvase que ha tenido el club para poder recibir los 14 millones de euros y que no se detectara una asistencia financiera del gobierno de la Generalitat Valenciana a los clubes. Por lo tanto, para no tampoco complicarnos la vida, vamos a dejarlo en eso, en los 40, 45 millones de euros, que es lo que presentó el club en el concurso de acreedores, y luego ya Bruselas, que sea la que decida respecto al IVF.
Entonces, Jero, ¿existe riesgo serio de un posible descenso administrativo a Segunda División B al final de esta temporada?
No creo, porque un descenso administrativo a Segunda División B, lo único que a día de hoy te lo puede producir es que no cumplas con Hacienda y que no cumplas con los jugadores. Con los jugadores, además, también la normativa cambió durante el pasado verano. Curiosamente, cuando el Elche Club de Fútbol consiguió salvar también esa pelota de partido y se consiguió a través de la AFE también, eso pueda quedar aparcado. Y respecto a Hacienda, el club a día de hoy está cumpliendo porque está dentro de un concurso de acreedores, está muy controlado el tema, por lo tanto, yo no creo que se pueda repetir esta historia. Como te he dicho anteriormente, muy mal se deberían de volver a hacer las cosas y no creo que se puedan hacer tan mal como se hicieron en el pasado como para que el Elche vuelva a verse de nuevo en una situación como la que vivió durante el pasado verano.
Muy bien, pues Jerónimo Tormo, director de Deportes COPE Elche y narrador de Tiempo de Juego, ha sido un placer.
Vosotros, muchísimas, un saludo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por repasar en nuestro programa toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Es usted un ejemplo a seguir para todos los estudiantes licitanos de periodismo de la UMH.
Pues muchísimas gracias por tus palabras y tampoco te creas, ¿eh? Aquí dentro de poco seguro que nos veremos trabajando en los medios de comunicación de Elche. Un abrazo.
Ojalá, Jero, muchas gracias. Hasta luego.
Un grande, sin duda, Jerónimo Tormo. Gracias de nuevo por la entrevista y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con el CADU.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair.
El pasado jueves se disputó la jornada número 4 del Campeonato Autonómico de Universidades, CADU. En lo que respecta al fútbol 11, la UMH, a pesar de realizar un gran partido, no logró evitar la derrota ante uno de los equipos fuertes de esta disciplina, la Universidad Católica de Valencia. La UCV tumbó por 4-2 a la UMH. José Antonio González y Manuel Ricarte viajaron hasta Torrent para cubrir en primera persona el encuentro. ¿Cómo visteis el encuentro, chicos?
Bueno, Josemi, fue un partido muy igualado. La UMH se adelantó muy temprano en el marcador con una fantástica jugada del que para mí es el jugador estrella de este equipo, Alex. Y la asistencia que le da a su compañero en el primer tanto en medio gol por sí sola. Y a partir de ahí lucha entre los dos conjuntos para hacerse con la posesión de balón. El colegiado decidió señalar 2 penaltis en contra de la UMH y a pesar de que José, el guardameta visitante, logró parar el primero, en el segundo no pudo hacer absolutamente nada. Al descanso nos marchamos ganando 1-2, pero en el segundo tiempo yo creo que a la UMH le pasó factura un poco el físico y se echó atrás en la segunda mitad y luego eso le costó el partido.
Bueno, sí, como dice José, creo que durante los primeros 30 minutos pues fuimos muy superiores, controlamos el ritmo del partido en todo momento, sobre todo de la mano de Alex, que aunque salía de delantero centro, él es el que se mete entre los centrales para sacar el balón, él es el primero que va a hacer la recuperación de balón cuando se pierde, y creo que en el minuto, sobre todo, el gol llegó en el minuto 38-39 de la primera parte. Y es eso, Alex empezó a flaquear, empezó a quedarse de último, empezó a no bajar, empezó a no recibir balones. Y nosotros cada vez más pues nos fuimos haciendo cada vez más para atrás. Y si vemos el inicio de la segunda parte, desde el principio, pero desde el segundo uno, nosotros salimos encerrados directamente. No, en la segunda parte casi ni creamos ocasiones de gol. Y eso fue lo que nos mató, porque creo que los dos primeros goles fueron merecidos porque controlábamos todo el ritmo del partido. Pero a partir de ahí y a partir de que Alex bajara su físico, empezamos a decaer mucho.
Sí, es lo que dice Ricardo. Yo creo que la UMH jugó como casi siempre al son que marcó Alex. Y en cuanto el jugador, creo que es canterano del Villarreal, pues cuando bajó el físico la UMH no tuvo mucha más presencia. Pablo Colomar, ahora lo escucharemos, hizo hincapié también, aparte de los penaltis, a unas cuantas ocasiones, la verdad que bastante claras, que tuvieron los delanteros de la UMH para disparar en posiciones claras de gol. No lo hicieron y al final perdonar tanto pues les costó el partido. Y bueno, podemos pasar a escuchar, si os parece, las declaraciones que recogimos tras el partido del técnico de la UMH, Pablo Colomar.
¿Cómo has visto el partido?
Pues en principio bien, la primera parte ha sido, pienso que nuestra, jugamos a nuestras cartas, está claro que jugamos a la contra, e íbamos 2-0 y con el 2-0 hemos tenido dos muy claras dentro del área que estamos haciendo el tonto y al final nos la quitan, pero yo pienso que si nos vamos 4-0 ya no nos remontan. Nos hemos ido al descanso 2-0, pero nos marcan ese 2-1, nos ponemos nerviosos y a partir de ahí ya sí que cuesta. El árbitro nos ha pitado dos penaltis en contra, el último gol es en el último segundo, entonces yo me quedo con el buen trabajo de equipo.
Sí que es cierto que se ha mejorado que se venía haciendo hasta ahora.
No, sí, llevamos ya la primera jornada, sí que es verdad que a lo mejor no dimos la talla, pero a partir de ahí ya hemos cambiado el chip, hemos jugado mejor. La semana pasada y el último partido pienso que jugamos bien al fútbol y merecimos también un poco más, empatamos y merecíamos más. Y esta jornada la hemos tenido, pero se nos ha ido de las manos.
Y Pablo, ¿no crees que esa condición física que a lo mejor no nos llega la gasolina hasta el final del partido, crees que ha sido un condicionante o no lo ves así?
No, yo pienso que hoy el físico no, porque hoy todos los que estaban han aguantado, quitando de al final los últimos 5 minutos que se ha lesionado un chico. Los otros estaban todos bien y hemos tenido cambios y tal. Está claro que el físico de cada uno es diferente porque son de diferentes categorías cada jugador, pero en principio físicamente hemos aguantado muy bien, ¿no?
Pues esas serán las impresiones del entrenador de la UMH de Fútbol 11, Pablo Colomar. Recordamos que la próxima cita del CADU será el 23 de febrero. Y por cierto, esta semana tendremos en Radio UMH una concentración en un programa especial donde se analizarán las situaciones en las diferentes disciplinas del campeonato. Esta semana que entra comienzan por fin los octavos de final de la Champions League. El primero en jugar su encuentro será el Madrid, que se enfrentará el miércoles a la Roma, mientras que Barça y Atlético deberán esperar hasta la semana que viene para enfrentarse al Arsenal y al PSV respectivamente. Bueno, vamos a analizar el partido de esta semana, que es el del Madrid. ¿Cómo veis al Madrid de cara al partido del miércoles?
Bueno, yo al Madrid lo veo bien. Creo que si el Madrid juega a lo que sabe y lo que ha ido demostrando estos últimos partidos, aunque hayan sido contra rivales un poco inferiores a la Roma, creo que el Madrid no tendrá muchos problemas. Aunque yo, si me pides, voy a hacer una comparación. Creo que la Roma puede ser un poco el Español que juega contra el Barça. Creo que la Roma puede ser un equipo que se meta atrás, que presione, que no deje jugar nada, porque todos conocemos el estilo de juego de Spalletti. Y creo que el Madrid, si no empieza marcando pronto, creo que se puede complicar las cosas.
¿Aurora?
Sí, muy parecido, la verdad. Yo, la Roma, equipo italiano, suele costar. Tiene un juego bastante fuerte y creo que le va a costar. Aparte, como ha dicho Ricardo, totalmente de acuerdo, pero yo creo que el Madrid no tendrá ningún problema.
Bueno, yo más que hablar del Real Madrid, a mí me gustaría analizar un poquito más al conjunto italiano. Creo que si nos preguntan hace un mes, que fue cuando cambiaron de entrenador, cómo estaba la eliminatoria con Rudy García, creo que ahí, evidentemente, el Real Madrid es favorito, pero creo que ahora con la llegada de Luciano Spalletti, que en prácticamente un mes ha hecho que el equipo cambie totalmente, a pesar de que en su debut empató contra, creo que era el colista en ese momento, el Verona, 1-1, sí. Y ahora mismo lleva una racha muy positiva, 4 partidos seguidos ganando, está incluso en la Serie A en puestos de Champions, y por analizar un poquito el equipo, creo que van a jugar con un 4-2-3-1, muy claro. Creo que la parte defensiva de la Roma es lo peor que tiene el equipo, y lo mejor el centro del campo. Creo que va a jugar con Pjanic en el medio centro y va a adelantar a Nainggolan para ensuciar el juego del Real Madrid, porque supongo que lo pondrá marcando a Kroos. Y bueno, luego arriba tienen a Seco, que la verdad que no está en su mejor estado de forma. Marcó esta semana, que por cierto ganó la Roma 1-3, creo, a un equipo de descenso de la Serie A. Y como digo, Seco acaba de marcar, pero es que no lo hacía desde noviembre.
El Sarawi también parece que ha empezado en buena forma, ahora que lo ha fichado la Roma.
Se ha reforzado muy bien con la llegada también del Sarawi. Y bueno, veremos. Yo es lo que pienso, que el Real Madrid lógicamente es favorito, pero mucho cuidado, porque también pienso que es un partido muy peligroso. La Roma se encerrará atrás, y como la defensa del Real Madrid no esté acertada y atenta, puede tener algún susto.
Bueno, y quizás también la defensa es lo que causa más dudas en el equipo de Zidane, ¿no es así?
Sí, parece ser que, bueno, de momento, desde que ha llegado Zidane al Real Madrid, todo son alegrías y buenas caras. Ya tuvo esta semana el primer, podemos decir, rival casi de nombre desde que ha llegado al banquillo del Real Madrid, y ahora llega la Champions, el partido en Roma. Yo es que creo que lo va a tener complicado. Yo lo veo igualado, ¿eh?
Yo creo, como ha dicho José, contra el Atleti fue el primer partido de renombre que tuvo el Madrid. Si a Duri ya le creó ocasiones por arriba y ganó muchos balones por arriba, creo que Seco, a lo mejor, aunque no esté muy bien, como ha dicho José, no esté en racha, que llevaba sin marcar desde noviembre. Yo creo que es un jugador que de espalda juega muy bien, baja muy bien el balón, tiene un juego de, sobre todo de cabeza, muy, muy, muy espectacular. Y aunque no esté en racha, es un jugador, no es de esos torpes que simplemente si no rematan de cabeza no sabe hacer otra cosa, sino que él es capaz de hacer jugar a los demás jugadores del equipo, y él tiene una gran dejada para, como ha dicho José, que va a jugar en el centro del campo Pjanic. Yo creo que ahí el Madrid tendrá que tener mucho cuidado, y sobre todo las ayudas en el centro del campo y laterales, hay mucho cuidado, porque la Roma suele centrar bastante bien.
También veremos a ver si De Rossi llega al partido, porque esta semana no ha jugado, y si no es de la partida, pues lógicamente ahí la Roma también va a perder un poquito de mordiente en el centro del campo.
Quien sí que se ha recuperado finalmente y parece que va a estar como titular es Salah, que era duda hasta el último momento y parece que está recuperado.
El Salah me parece un jugador fascinante. Creo que es un jugador rapidísimo, que Spalletti lo puede llegar a usar incluso de delantero. Es un jugador de banda, pero creo que puede jugar perfectamente delantero, incluso de falso 9. Y para las contras, pues lo puede usar muy bien.
El otro día marcó el tercero, sentenció al final del partido. Y opino como José, creo que es un jugador increíble. Creo que es otro de esos talentos que el Chelsea ha dejado escapar, no sé por qué. Bueno, a lo mejor sí, porque está Mourinho y lo que quiere es defensa, no jugadores que ataquen. Pero creo que a lo mejor lo utiliza un poco más de revulsivo, sabiendo que el Madrid no está bien físicamente, como también ha dicho Zidane, y que la defensa del Madrid no es su arma más fuerte, y a lo mejor lo utiliza en la segunda parte revulsivo cuando la defensa blanca esté un poco más floja.
Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo, vamos a parar aquí y nos despedimos hasta la semana que viene. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar de nuevo aquí con nosotros. Un placer compartir con todos vosotros un nuevo programa. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH, y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Gracias de nuevo a Jerónimo Tormo, director de Deportes Cope de Elche. Y como siempre, todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Josemi, y esperamos que la semana que viene ya te juegues más.
José Antonio González.
Muchísimas gracias, compañero. Nos escuchamos la semana que viene.
Aurora Belda.
Muchas gracias y un saludo para Juanma.
Y Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de José Miguel Gracia y, de nuevo, un saludo para nuestro querido Juanma Vidal, al que le deseamos que se recupere pronto y que le haya gustado el programa. Nos escuchamos.